Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 8 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso. Ya en breve, como siempre hasta ahora, a mi lado, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Como siempre, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a nuestra audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Un placer hoy en el control técnico, Danilo Fuentes Cortés, el Junior. En la producción, Patricia Martínez. Y aquí a mi lado, como todos los días, nuestra colega Cari Roque. Felicidades dobles. El Día de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, 8 de septiembre.
Sí, señor, la cacha de Cuba, la cacha de... Bueno, ya la cacha es universal. Felicidades a todas las cachitas dentro de Cuba, fuera de Cuba, donde quiera que estén, a mis compañeras que también se llamen Caridad. Y desde luego saludando al Junior Viñoli y a nuestra querida Patti, que está hoy a cargo de la producción del programa.
Bueno, 50 días cumple Guillermo Fariñas, sí, en huelga de hambre. Eso, entre otros temas, vamos más adelante a tratar de acudir a la ciudad de Caibarín, en Villa Clara.
Terrible.
Y hablaremos con el ciudadano Rafael González allá en Santa Clara, en la ciudad de Caibarín, en la provincia de Villa Clara, para ver esta cosa monstruosa que ocurrió ayer en la escuela Bantroy, escuela primaria, donde un maestro, parece que es resentido por problemas laborales, pues asesinó al director de la escuela primaria en presencia incluso de los estudiantes.
Y lo destapó 14 y medio.
¿Cómo no? Y más adelante, como siempre, pues hoy día 8 de septiembre, actividades, el Día de la Patrona de Cuba, la Caridad del Cobre, tanto aquí en Miami como en Cuba, tendremos invitados para hablar sobre esta fecha tan especial, Cari, y lo que significa para Cuba.
Sí, señor. Y déjame decirte, Tomás, es preocupante lo que está ocurriendo con el anillo de silencio que han creado alrededor del opositor Guillermo Fariñas y de todos sus asociados. Ayer lo denunciamos, lo dijimos. Hoy la madre, Alicia Hernández, está diciendo que están incomunicados, que no tienen forma de llamar a una ambulancia, a un automóvil que lo transporte. Entonces aquí es donde yo me pregunto, ¿podrán interrumpir los teléfonos? No sé si tienen la calle sitiada. Eso es algo que me hubiera gustado preguntar a la familia o al propio Fariñas, porque si no, no entiendo por qué una oposición no está frente a esa casa exigiendo, ¿entiendes?, más transparencia de lo que está pasando con Guillermo.
Bueno, vámonos brevemente a Santa Clara. Hemos intentado establecer contacto con Fariñas, que anteriormente había hablado con la agencia EFE, pero tenemos ya en línea telefónica desde allí al vocero del huelguista Fariñas, Jorge Luis Artiles Montiel. Artiles, buenas tardes. Te escuchamos muy mal, Artiles. Te agradecemos y por favor puedes moverte algo a ver si mejoramos la recepción. ¿Nos escuchas tú mejor?
Sí, os escucho.
Nosotros no te escuchamos bien, Artiles. Por favor, a ver si...
¿Y ahora?
Ahora te escuchamos
ahora
mejor.
Ahora sí.
Artiles, los problemas... Sí, okay. Hace dos días que no hablábamos ya contigo. Los problemas de comunicación se acrecentan. Ya sabemos las condiciones. Tuvimos el reporte ya sobre el estado médico de Celoara. En esta situación, ya Fariñas con 50 días en huelga de hambre, ¿cuál es el plan que tienen ustedes para lograr que nosotros, que le estamos dando cobertura y desde el exterior, podamos tener información continua sobre la situación de Fariñas ante la censura que hay ya oficial? ¿Qué piensan hacer?
Bueno, estamos denunciando a nivel nacional e internacional que no hay comunicaciones. Gracias a un vecino de aquí al lado de la casa de él, es el que nos llevaba en cuatro ocasiones de las cinco que iba al hospital. No se puede mandar ambulancia porque los teléfonos, el fijo y los móviles están incomunicados. Entonces hay que salir corriendo para la calle, buscar un auto o lo que sea para poder llevar al hospital. Y su estado es crítico, aunque los signos vitales dan 110,80, 70 pulsaciones, 14 de respiración, 36 de temperatura, 69 de peso corporal. Mira, hoy he orinado muy poco, 200 mililitros.
Artiles,
a las 7:46.
Sí, todo eso lo sabemos, estamos al tanto constantemente, se está dando el parte médico. Ahora yo quiero ver el parte humano de la cuestión. La calle donde vive Guillermo Fariñas está cerrada por la policía.
No, no está cerrada. Lo que circula pocos autos. No, normal circulan bastante autos, pero normalmente circulan bastante autos porque es una calle o una confluencia que circulan bastante autos. Aquí hay que salir corriendo a cuadra y media o dos cuadras para coger un auto, para pedir auxilio, para llevarlo. Gracias a Dios, le pedimos al señor que es vecino de Fariña, siempre ha estado ahí y es el que ha hecho la ambulancia. Y entonces nosotros nos preocupa porque su última hospitalización, en la última hospitalización tuvo la hemoglobina en 9.1 gramos. Y según la doctora que atiende a su hogar, la doctora Yoki Rodríguez Cárdenas, si baja un gramo hay que transfundirlo debido a que en estos momentos tiene una anemia moderada. Pero en las últimas 15, 16 horas o un poco más, las últimas 20 horas, ha orinado 200 mililitros. Nosotros nos preocupa esto porque le puede dar un paro renal debido a la situación esta que tiene él, porque en el 2006 le hizo un paro renal en la huelga de hambre. En el 2006 hizo un paro renal que tuvo más de 17 horas para volverle en sí él. Y entonces esto nos preocupa. Ha tenido taquicardia debido a la oposición de tantos días y sin hidratación. Entonces esto nos está preocupando porque sin teléfono no puede llamar a nadie. No puedes comunicarte con nadie. Y entonces todo es peligroso.
Bueno, cómo no, Artiles. Vamos a ver qué ocurre. Preocupado con esta situación, Jorge Luis Artiles Montiel, vocero del huevista Fariña. No hemos podido hablar con él, está dormido. Fariña cumpliendo ya en esta jornada 50 días en huelga de hambre. Vámonos con otro tema, Cari, de suma importancia. Una tragedia que ha ocurrido. No es el único lugar del mundo que ocurre, pero de la manera que ocurrió llama la atención. Ayer, según reporta el diario 14ymedios.com, allá en el municipio de Caibarien, específicamente en la escuela primaria Guyen Van Troy, pues un ex maestro, parece aparentemente disgustado, tendremos los detalles, asesinó, pues a puñaladas, al director de una escuela, incluso delante de los niños. Con el reporte de lo que ocurrió en el día de ayer, en la tarde, la hora y los pormenores, Cari, le damos un placer, la bienvenida desde ahí, desde el lugar donde ocurrió, en Caibarien, al opositor Rafael González. Rafael, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, en cuanto a lo que conversamos en la mañana, le puedo comunicar que las gestiones que he hecho, lo que he podido apreciar, de las pocas personas que he podido hablar, que han hablado del tema, el director nombrado a Mauri Herrera Mesa, en el curso pasado, había sancionado a este otro profesor de educación física, que no pude averiguar el nombre, porque no tuve los datos, porque la escuela prácticamente hoy está cerrada, no trabaja hasta el lunes. Fue sancionado por este director, porque el director lo encontró con una profesora de la escuela, es la noticia que tengo original, donde fue tomada una medida con ella, se suspende para otra escuela, y ahí se le suspende el trabajo hasta este año, que empezó el curso escolar hace una semana, donde ese hombre se había presentado en dos o tres ocasiones a hablar con este director, el cual tiene buena opinión. Yo ahora me di cuenta quién era la persona, tuve de vecino al frente unos días, era tremenda personalidad, un muchacho joven. Este muchacho que era profesor de educación física, que fue suspendido por ese motivo, se tomó esa medida con la maestra y con él. Dicen la gente, que no me quieren dar el nombre, que tiene problemas, parece psicológico, que tiene que esquizofrenia, que tiene algún problema mental. Pero estuvo dando clases ahí en esa escuela el año pasado, en este momento no trabajaba. Se presentó el momento, ayer a las 2 de la tarde aproximadamente fue eso, saludó al director muy 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 normalmente, delante de otros profesores, por lo que me están dando el testimonio, y que después que lo saludo y conversa con él, pues le va arriba con un cuchillo. Los comentarios que oigo es que se le dio de 14 a 18 puñaladas.
Qué horror, González. González, esto creo que es la primera vez que ocurre en una escuela delante de menores. No estamos diciendo que no ocurra esto en otros países, pero en Cuba, que se sepa o que hayamos sabido públicamente de un asesinato tan feroz, tan violento y sobre todo tan sumamente gráfico, ¿no?, delante de todos los niños, pero también, ¿cómo usted me califica el estado de violencia en que se está envolviendo la sociedad cubana y por qué? Porque también se reportan otros asesinatos violentos ya de corte doméstico, asaltos inclusive a las personas cuando van a centros de turismo, pero no asaltos normales, sino asaltos utilizando armas blancas. Hábleme un poquito de esta nueva situación. No es que Cuba haya sido un país sin página roja, pero indudablemente pensamos que eran etapas que se habían superado.
Y sobre todo ahí en Caibarín.
¿En Caibarín?
Bueno, en ese momento, desde el sábado pasado hasta la fecha, hemos tenido tres muertos. El otro fue el sábado, en un lugar público donde se toma cerveza, y el muerto era un psicólogo de profesión, de nombre Aciel. No tengo el apellido, pero para dar la noticia y que dar la fuente correcta, pero no puedo dar el apellido porque no lo tengo. De nombre Aciel, un psicólogo, donde también se comenta por la población de que ese psicólogo, cuando tomaba, se ponía medio pesado, y a ese muchacho que lo mata, lo tenía un poco machucado. Hasta ese día que ese hombre le va arriba y le da una piña en un ojo y después le saca un cuchillo. Y lo mata instantáneamente. Hasta la foto está robando aquí en la población, no sé de dónde saquen esa foto ni cómo la saquen, de la puñalada que dieron al hombre, como se ve las carnes, las costillas abiertas, todo. Ese fue el sábado pasado. Ayer ocurre el hecho de este director, y también después, minutos después, ocurre otro asesinato en un barrio llamado El Crucero, aquí en Caibarín, donde muere un muchacho que se llama Arturo Córdoba. Arturo Córdoba, ese fue otro asesinado ayer en la tarde, con un pico de botella, según me estuvo contando un enfermero, que lo atasalló por la cara totalmente, donde ese muchacho que matan se mete a defender a un matrimonio. Ese muchacho, el señor que lo mata, le estaba dando golpe a la mujer, la versión que tenemos, y se mete a defenderla, y lo coge y lo asesina, pero violentamente también, donde la muchacha que él se mete a defender está muy grave en Santa Clara hoy por hoy.
Bueno, ahora una pregunta, Rafael, una última pregunta. ¿A qué usted atribuye este incremento de la violencia y qué están haciendo las autoridades? Sobre todo me preocupa este hecho violento, me imagino que está arrestado el agresor ayer en la escuela, ¿no? ¿Cuál es la actitud, Cari, de los padres, la preocupación con los niños?
Yo me imagino también la actitud de los profesores o de psicólogos o asistentes con esos niños que presenciaron ese asesinato tan fuerte.
No, yo viví ayer en la tarde la escena de una casa de unas amistades mías que estaba visitando, donde el abuelo fue, cuando se enteró, corriendo. Y sacó el niño, porque es una escuela, se llama Escuela William Mantroy, de primaria. Sí. Donde eso es primer piso y segundo piso. El abuelo sacó al niño por la escalera y salió por el patio atrás. Porque ciertos niños, porque se fue mucho revuelo, mucho nervios, salieron y vieron la sangre. Hoy tengo testimonio de niños, cerraron la escuela hasta el lunes, que están traumados. Que estoy seguro que la semana que viene, cuando vuelvan a empezar el curso escolar, van a estar con un trauma grande, porque muchos vieron la sangre, porque fue delante de muchos niños y delante de otros maestros que sé que están traumatizados hoy. Yo conversé con una trabajadora de esa escuela, que no me quiso dar su nombre, pero me dijo que ella estaba muy traumatizada al conversar conmigo, echarle oral. Y yo que es un trauma muy grande, porque aparte de que era una persona, que era un asesinato que no tenía justificación, era un profesor muy bueno, una gente joven, ya te digo, lo conocí. No lo conocía por nombre, pero sí lo conocí en un momento determinado. El agresor no sé si existe. Esto se atribuye, no sé, por problemas de trabajo. Lo que le puedo decir es que en este municipio hay una violencia muy grande, muy grande. Y en cuanto a otros temas, no te puedo decir. Yo pienso que no se está trabajando mucho en esto, porque este año que estamos viviendo, el año pasado que pasó, se tomaron medidas por la Policía Nacional de multar con bronca y escándalo a 3,000 pesos, pero eso no ha dado resultado. En cuanto a este municipio, presenta, claro. Te puedo hablar de tiempos atrás, de un muerto más, de dos muertos, claro, más. Es decir, que un año y pico han muerto 5 o 6 personas asesinadas.
Como no, Rafael, te prometemos que en los próximos días vamos a darle seguimiento a este tema y a ver en qué concluye el proceso penal contra este agresor, al director de la escuela Mantroy allí en Caibarín. Gracias, Rafael González, desde Caibarín, con el reporte.
Virgen de la caridad, Dios te salve María, No permitas que la tempestad arrecie más. Protege a Cuba en su agonía, Virgen de la Caridad, Madrecita de todos. Los cubanos te pedimos paz, libertad, trae más amor entre nosotros. Oye nuestro ruego.
Qué preciosidad, qué oración tan linda, cantada por Ana María Pereira bajo la composición de Jorge Luis Piloto. Esta canción fue dedicada a la Virgen de la Caridad del Cobre. Es un regalo que tiene la ermita de la Caridad del Cobre aquí en Miami. Se escribió cuando el 50 aniversario de la consagración de la Virgen Mambisa. Y hoy creo que es un día muy especial para entregarla a los cubanos, para que cese la violencia en esas orillas, tanto la de allá como la de aquí, para que dentro de la isla los cubanos se acuerden que hay una madre común que llora y sufre por todo lo que está pasando dentro de la isla.
Bueno, y imbuido en ese espíritu, ¿no?, le damos la bienvenida, un placer como siempre, a alguien cercano a la Virgen, desde Guantánamo, pues al destacado abogado, poeta, escritor y también periodista católico, practicante, Roberto Jesús Quiñones Ace. Roberto, buenas tardes. 8 de septiembre, Día de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a Cari y a todo el colectivo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Quiñones. La celebración, un día especial para los cubanos tan necesitados. También un día como hoy, pues, cumple un cubano, ¿no?, 50 días en huelga de hambre. El significado de esta fecha, Quiñones.
Bueno, es una fecha que cada año está adquiriendo un simbolismo y una fuerza extraordinaria en nuestro país. No solamente para las personas que creemos, que practicamos la fe, sino también para las personas que quizás creyendo no hacen una vida activa dentro de la iglesia, las personas más humildes. Es impresionante como cada año se van vinculando a esta fecha, que es una fecha, yo diría, de significación nacional, por lo que significa la Virgen de la Caridad para todos los cubanos.
Roberto, indudablemente han cambiado cosas dentro del alma de la nación cubana. Yo no sé si eso ha sido producto de la desesperanza, de la labor cotidiana de muchos laicos católicos como tú, sacerdotes como el padre Meurice, como el padre Conrado, pero también el pueblo cubano está regresando a sus raíces bajo la fe, bajo el amparo de la denominación que prefieran. ¿Cómo tú, qué ha motivado a ese pueblo a regresar después de tantos años de ateísmo, de marxismo? ¿O estaba escondido dentro del alma del cubano ese pedazo de fe que hoy muestran?
Bueno, Cari, como sabemos, hemos vivido en un estado que le declaró la guerra prácticamente a la religión. En un estado que llegó a ratificar el pensamiento aquel tan terrible de que la religión es el opio de los pueblos. Ajá. Entonces, imagínate, ha pasado mucho tiempo, no hay escuelas religiosas en Cuba, la iglesia católica ni tampoco la iglesia protestante en Cuba tienen medios de comunicación que puedan directamente vincularlos con el pueblo y evangelizar al pueblo mediante esos medios y dar a conocer los fundamentos de la fe cristiana. Sin embargo, a pesar de todo eso, cuando ocurrió el periodo especial, que no ha terminado, aunque algunos se empeñen en decir lo contrario, las iglesias se llenaron de personas que fueron buscando un sentido para su vida. Y yo creo que eso cada vez se acrecienta más. Y la iglesia tiene su mérito en eso. Cuando digo la iglesia, me refiero a mi iglesia y a todas las demás denominaciones que trabajan muy duro para que el pueblo cubano vuelva a vincularse con la fe cristiana, con el credo cristiano, y tener una vida que sea más digna, una vida más libre, una vida más apegada a Dios, que yo creo que un pueblo que vive apegado a Dios siempre va a ser un pueblo superior en el sentido espiritual a un pueblo que lo reniegue. Casualmente yo acabo de regresar de un viaje a La Habana y estaba hospedado en un lugar que es de mi iglesia y tuve oportunidad de conversar con varios sacerdotes y de intercambiar sobre cómo está la vida cristiana en Cuba y recibí muchas experiencias que ellos me contaron, ¿no? Hay muchas dificultades porque hay, digamos, un acercamiento masivo, sobre todo en comunidades rurales, en las comunidades más empobrecidas, a la iglesia. Y a veces no hay posibilidades de darle respuesta oportuna o como ellos quisieran a tantas a ese acercamiento tan masivo que en ocasiones hay mucha ignorancia porque hay personas que se acercan ahora y entonces tienen que empezar por un proceso de instrucción dentro de la fe. Pero no obstante, yo creo que el saldo es positivo. Y obviamente la gente, después de haber recibido durante tantos años un discurso totalmente ateísta que no dio resultado, pues ahora se han dado cuenta de que antes que los hombres hay que aferrarse y hay que creer en Dios y hay que tratar de ser lo más fiel a la palabra de Dios.
Como nos las gracias, como siempre, al destacado intelectual cienfogueros Roberto Jesús Quiñones Haces allá en Guantánamo, en la ocasión especial. Y también las felicitaciones nuevamente a mi colega Caris Roque, este 8 de septiembre, Día de la Caridad del Cobre. Felicidades nuevamente, Caris.
Nos vemos mañana, si Dios contigo, como dice todo el mundo, ¿quién contra ti?
Gracias, Caris. Dios mediante mañana, como siempre, al Bastión, aquí a las 3 de la tarde. Vámonos una pausa. Al regreso, ya entrando al estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este jueves 8 de septiembre, Día de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Ya en minutos tendremos varios invitados, no estamos muy claros de quiénes serán porque hay muchas noticias sobre Cuba, pero lo que sí es al seguro ya la presentación, como siempre hasta ahora, de nuestro colega Omar López Montenegro, que sí al seguro ya está sentado aquí en nuestro estudio. Buenas tardes, Omar.
Aquí estoy, Tomás, de cuerpo presente. Siempre hay cosas seguras en esta vida. Por cierto, día de cumpleaños de mi madre hoy. Su nombre es, con todas las vírgenes, Xiomara, regla de la caridad, Montenegro y Villaverde.
No quedó ninguna virgen fuera.
No quedó ninguna virgen ni ningún apellido poético fuera, pero... Que Dios la tenga en la gloria, solamente la pude ver una vez en mi vida desde que salí de Cuba.
Omar López Montenegro, para beneficio de la audiencia y de quienes están dentro de Cuba, no hemos con los protagonistas, quienes serán los rectores, quienes reciben esta carta, pero ha ocurrido algo de parte del Parlamento Europeo en las últimas horas y nos gustaría que dieras la exclusiva.
Mira, hay una carta, la respuesta del presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, a Berta Soler y a Guillermo Fariña. Estas son cartas que fueron enviadas al Parlamento Europeo expresando preocupaciones sobre el acuerdo entre firmado entre la Unión Europea y el gobierno cubano. Siempre me gusta hacer una aclaración. La Unión Europea como cuerpo político es diferente del Parlamento Europeo. La Unión Europea es como el gobierno y el Parlamento Europeo es como el Congreso, esa misma división de poderes que existe aquí. Y textualmente me gustaría leerle algunos párrafos que dice, empieza diciendo, estimados señores Soler Fernández y Fariña Hernández. En primer lugar, me gustaría agradecerle el envío de sus dos cartas sobre la ratificación del acuerdo bilateral de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, rubricado el 11 de marzo de 2016 y sus propuestas para el contenido de dicho acuerdo. Y aclara en este caso Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, y dice, el Parlamento tiene la prerrogativa de considerar los acuerdos bilaterales negociados entre la Unión Europea y terceros países y de aprobar o no la celebración de estos acuerdos. En el caso del acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Cuba, el Parlamento todavía no ha comenzado el proceso. Yo creo, Tomás, que es importante, si quieres podemos detenernos aquí y después leer otros dos pequeños párrafos.
Sí, adelante, Omar, adelante.
Pues yo creo que hay que considerar lo que está diciendo el presidente del Parlamento Europeo es que ese acuerdo todavía no es definitivo, puesto que no ha sido ratificado
por el
Parlamento, que lo puede hacer y que tiene esa capacidad de hacerlo.
Y lo puede rechazar.
Y lo puede rechazar. Le está diciendo a Berta Soler y a Guillermo Fariña que ellos tienen esa capacidad y agradecen sus propuestas. Y dice, continúa diciendo, como saben, los derechos humanos figuran entre las principales prioridades del Parlamento Europeo y es muy importante para mí que los galardonados con el Premio Sájarov tengan la oportunidad de contribuir a nuestro trabajo común en esa área. Termina diciendo, lamento los hechos que denuncian en sus cartas, la violencia contra la oposición en este caso, y por los que han comenzado otra huelga de hambre y sed en protesta por los malos tratos, y sobre todo para pedir a las autoridades cubanas que dialoguen con los disidentes. Y este es el párrafo final que me parece muy importante, que dice, aunque les puedo asegurar que las iniciativas pacíficas para la mejora de la situación política y de los derechos humanos en Cuba cuentan con todo mi apoyo personal, me preocupo por el estado de salud del señor Fariñas y le pido no poner en peligro su vida. Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo.
Nada más y nada menos que el presidente del Parlamento Europeo, que acaba de enviar esta carta de retorno a una previa que había enviado los saharos cubanos, Guillermo Farid Hernández y Berta Soler. ¿La importancia de esta carta, Omar?
Bueno, primero lo que está diciendo, que están tomando en consideración todas sus preocupaciones y que el hecho de la huelga de hambre, no solo la huelga de hambre, sino fundamentalmente sus motivos, la violencia y la falta de diálogo con la oposición, es un elemento de alta consideración. Además, también en otra parte de la carta dice que ha enviado esto, esa respuesta a las comisiones parlamentarias, así como las recomendaciones de Guillermo Fariña y Berta Soler. Lo que quiere decir esto claramente, que el tema de la oposición es un tema que va a ser importante en la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y el régimen castrista. Es decir, el acuerdo pasa ahora a una votación en el Parlamento, es otro nivel, gente que no son funcionarios del gobierno de la Unión Europea, sino que son parlamentarios de diferentes países, y que este tema va a ser un punto importante en la ratificación o no de este acuerdo.
Bueno, pues reiteramos esta importante carta que le ha enviado Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y a Guillermo Fariña Hernández, Premio Sájarov, que cumple esta jornada 50 días en huelga de hambre. Hemos hecho todo el esfuerzo posible en nuestro equipo por comunicarnos con Berta Soler, el teléfono está interrupto, y en el caso del licenciado Guillermo Fariñas, nos dicen que está en reposo, que está dormido, obviamente, en huelga de hambre, por ende, Omar, no hemos podido tener reacciones de ellos, esperemos otra oportunidad.
Yo creo, esperemos que podamos tenerla en otra oportunidad, y yo creo que es importante también que entiendan, incluso los portavoces, la gente que manejan las relaciones públicas con relación a la huelga de Guillermo Fariñas, que la audiencia de esta emisora es el pueblo cubano y el mensaje fundamental, no se puede perder el foco, es hacia adentro de Cuba. Hacia afuera pueden haber muchos apoyos, etcétera, pero el mensaje fundamental de esta huelga por el cual Guillermo Fariña está sacrificando su integridad física, pues este mensaje tiene que ir en primer lugar al pueblo de Cuba dentro de la isla y después a los organismos internacionales.
Buen punto, Omar, y la prueba la tenemos es que varios entrevistados en otras áreas del país con temas diferentes a la huelga de Fariña se han solidarizado con lo que está ocurriendo con Fariña y preocupados porque escuchan la radio, Martín.
Correcto, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, yo he recibido muchos mensajes, incluso en América Latina y otros lugares, gente que escuchan la emisora, pero repito, el foco de esta audiencia es dentro de Cuba y la realidad es que la presión mayor que se puede hacer en favor de los objetivos de la huelga de Guillermo Fariña es dentro de Cuba, ¿eh?
Bueno, vámonos con nuestro invitado, Omar, invitado que previamente pues lo habíamos convocado en la jornada anterior, para hablar del tema del nuevo gravamen, los impuestos que tendrán que pagar a partir del 1 de octubre, los empleados estatales y demás. Llamó la atención que el invitado pues no pudo participar ayer. Luego conocimos durante esta jornada que es que había sido nuevamente arrestada. Se trata del periodista y especialista en construcción, Steve Michael Pardo. Steve, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes, amigos, y a todos los oyentes.
Bueno, hablábamos Omar y yo, acabas de regresar hace escasamente una semana de Birmania. Participaste en eventos de sociedad civil allá junto a varios miembros de la sociedad civil, y me contabas, Steve, que en el día de ayer fue el tercer arresto en una semana. Cuéntanos por qué fuiste arrestado ayer, qué estabas haciendo y a qué tú atribuyes esta continuidad de arrestos en tan pocos días.
Ya, mira, primeramente un saludo y mis respetos a la familia de Fariñas, y que bueno, acá nosotros en nuestra organización y en nuestra biblioteca estamos llevando a la comunidad la situación para que la población sepa realmente lo que está pasando. Y bueno, llegando al tema, nada, la bienvenida al llegar de allá de Birmania, fueron 4 horas retenidos en el aeropuerto internacional José Martí, me retiraron el pasaporte en cuanto llegué al control de inmigración, y nada, una batería de preguntas. Lo que me impresiona es lo preocupado que está el régimen con que un pequeño grupo representativo de la sociedad civil vaya a un país donde está ocurriendo una transición en este momento y podamos hacer ciertas comparaciones, salvando, ¿no?, la distancia geográfica y las diferencias culturales y religiosas que tenemos la población de Birmania, Myanmar, y nosotros, y se ven muy preocupados con el tema este de que nosotros como sociedad civil participemos en eventos de esta talla, ¿no?, internacionales.
Ahora, Steve, mi pregunta es, ¿cuál puede ser esa preocupación? Porque tú has estado en Birmania, yo tengo grandes amigos allí, gente que han participado incluso en la lucha contra la dictadura militar, pero ¿hasta qué punto la transición en Birmania es tan real como se intenta presentar? Los militares conservan una porción significativa del parlamento, no se puede aprobar, pasar ninguna medida sin el voto de los militares, que muchos de ellos han quitado pues en los uniformes, pero siguen siendo militares.
Sí, realmente la transición se quiere presentar de una forma, y cuando uno llega allá y camina en las calles se da cuenta de que no es realmente tan profunda como las expectativas que uno lleva lo muestran, ¿no? Pero bueno, al menos hay un cambio que es innegable. También es innegable que los militares conservan el 25% de los escaños en el Parlamento, que no se puede hacer ningún proyecto de ley o aprobar ningún proyecto de ley sin la anuencia de los militares. Muchos militares cambiaron su uniforme militar por trajes de empresarios. Controlan las riquezas minerales y naturales del país. Hay grandes problemas internos con los temas étnicos, que eso realmente dificulta muchísimo cualquier tipo de entendimiento, y una transición que es algo tan complicado y tan serio también se ve afectada por este tema. Hay muchas ONG que están ayudando al pueblo birmano a entender y a desarrollar la transición lo más satisfactoria posible para la sociedad civil. Y realmente, en este momento, inclusive, la figura de Aung San Suu Kyi es un poco controversial, ¿no? Porque en un inicio sí fue el motor impulsor de la revolución, precisamente la revolución de los 88 fue una de las más violentas. Luego, bueno, en 2015 el proceso de transición democrática, en el sentido de que los militares abandonan, de cierta manera, el poder, aunque mantienen, detentan el poder económico y buena parte del poder político. Y si realmente aprecio ciertas diferencias entre, y cierto alejamiento, tal vez, ya es una apreciación un poco personal, entre el partido y la figura de Aung San Suu Kyi y la comunidad, la población de a pie de Birmania.
Bueno, y tomando como referente ustedes, miembros de la oposición cubana, sociedad civil, que fueron allá. Y entonces, mi pregunta, la pregunta que se impone, ¿y es válido este modelo, es referente para lo que puede ocurrir en Cuba? Y tomando como referencia que en Cuba actualmente el poder lo tienen las corporaciones militares.
Mira, hay un detalle. Al menos ya la oposición en Birmania fue reconocida. Eso es una ventaja que ellos tienen, que nosotros aún no tenemos. Nosotros no estamos reconocidos por nuestro propio gobierno. Eso es lo primero. Por lo tanto, el llegar a unas elecciones algún día, el poder alcanzar un puesto legislativo o un puesto en el Parlamento, es prácticamente en este momento una utopía. Y ya eso es una ventaja que es innegable que lo tiene la sociedad civil. Hay un pluripartidismo. Nosotros acá todavía no tenemos ni por asomo esas posibilidades. Lo que sí es muy bueno el intercambio que hemos hecho para aprender lo que sucede cuando estos señores de la guerra, ¿no?, de alguna manera, pasan supuestamente a la vida civil. ¿Qué sucede con todas estas riquezas cuando quedan en manos militares? Ahora, cuando corporaciones como la Chevrolet, por ejemplo, que ya tiene concesionarios en Yangon, en una de la capital económica del país, y otras corporaciones norteamericanas, europeas, que están entrando ya en el escenario birmano, creo que nos puede dar cierta perspectiva de cómo van a ser las cosas acá en Cuba.
Bueno, precisamente ahí va mi próxima pregunta, Steve. Es decir, yo creo que la gran disyuntiva que se presenta ante la oposición ahora mismo es esta del lobo un pelo, aunque sea que nos reconozcan, pero la realidad está demostrando que incluso hay dictaduras que pueden convivir con una oposición reconocida, no solo el caso de Birmania, todas las dictaduras constitucionales, por llamarlo de alguna manera, del ALBA funcionan de la misma manera. ¿No crees tú que eso también debe poner a pensar la oposición en que estas soluciones a medias tintas muchas veces pues no resuelven nada? Al contrario, resulta más difícil entonces cuando no hay una línea clara establecida entre la dictadura y la democracia, resulta un poco más difícil y complejo establecer las agendas pro-democracia.
Sí, indudablemente todo esto enrarece la atmósfera y primero impide que observadores internacionales se hagan una idea correcta de lo que sucede. Y segundo, para la propia población, en este caso nosotros, los cubanos, realmente nos damos cuenta de que es preocupante que estas líneas divisorias se diluyan, porque compromete de alguna manera llegar a una democracia consecuente, llegar realmente a lograr una sociedad sostenible, una sociedad donde cada persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida sin tener a la política encima todo el tiempo. Y realmente esto es una buena experiencia que estamos tomando, en que te pueden reconocer, puedes tener cierta posición en el gobierno, pero puedes seguir siendo una dictadura y quedas de manos atadas de todas maneras. Y al final, lo peor de todo es que muchas personas piensan que realmente es un proceso de transición feliz, cuando realmente dista mucho de esta categoría.
Bueno, y a pesar de todo este análisis que hemos hecho aquí de la realidad de la transición birmana, todos los cuestionamientos que hay, pues la seguridad del Estado no pierde ni pie ni pisada, porque lo controlan todo. Me gustaría, si es posible, que me des, porque estoy interesado en conocer, que me des un poquito más de detalle, por ejemplo, de este arresto ayer, cuando te íbamos a entrevistar, que saliendo de una embajada fuiste arrestado. ¿Qué quieren saber ellos? ¿Qué quieren conocer ellos de la participación de ustedes en estas actividades en Birmania? ¿Cuál es el interés?
Bueno, ya te digo, entre la batería de preguntas que ellos hacen está el tema de la preocupación que tienen sobre los financiamientos que puedan llegar a los movimientos o a los partidos políticos en Cuba por parte del exterior, y principalmente de organizaciones gubernamentales como USAID, o por parte de terceras o ONG que también de alguna manera ayudan con fondos a los procesos democráticos. Y ellos hacen mucha insistencia en saber qué temas se manejaron, qué funcionarios de distintas organizaciones se entrevistaron particularmente con nosotros, hasta qué punto hubieron promesas de proyectos. Le preocupa muchísimo los proyectos con los jóvenes, los proyectos de juventud, los proyectos comunitarios. Eso ellos hacen muchas preguntas, te lo preguntan de diversas formas para ver si de alguna manera tú te confundes y le das una respuesta que les lleve alguna pista. Realmente es incómodo, Cardoso, es incómodo regresar a tu país y tener que enfrentar esto, que sabes que a muchos les sucede, sabes que a veces, muchas veces pasan a la violencia física. No fue el caso mío, pero realmente molesta que uno esté tratando de sencillamente reconstruir de alguna manera con un granito de arena, aunque sea, nuestra nación, y hayan personas que sencillamente estén reprogramados con el tema del enemigo y el enemigo y no vean más allá de sus narices y no se den cuenta de que realmente ellos se están convirtiendo en el enemigo de la población.
Bueno, otra pregunta que me viene a la mente escuchando esto, y una técnica típica de interrogatorio es que el interrogador pregunta lo que ya sabe para ver hasta qué punto puede influenciar sobre el interrogado. Y te digo esto porque la mayoría de los dineros y de los programas que se asignan, proyectos en Cuba, es récord público en los Estados Unidos. Nadie tiene que interrogar a nadie para saber a quién le manda USAID o NET. Eso es público y se puede solicitar fácilmente.
Y en muchos portales en internet están las
cifras. Y en las páginas web de sí, NET,
no secreto,
y
no
de USAID. Entonces, te digo esto porque la pregunta va en este sentido. ¿En realidad ellos querían saber o en realidad de alguna manera, como se dice en Cuba, estaban marcando una tarjeta contigo y estaban un poco acusando un juego psicológico?
Yo opino que más bien ellos están, y se lo hicieron también a otros integrantes del grupo, haciéndose sentir. Como que no creas que porque tuviste la posibilidad de ir intercambiar, nosotros no sabemos precisamente todo lo que estás haciendo, en cualquier momento podemos evitar que salgas del país, cosas como esa. Creo que es más bien para marcar una pauta e indicarte que no te salgas de ciertos cánones quizás que ellos tienen preestablecidos y de alguna manera influir en la conducta y te insisten mucho en el tema de por qué vuelves, por qué no te quedas, no sé qué más. Esa es otra variante que tienen ellos, que a veces tú no sabes cuántas personalidades tiene que te estén interrogando.
Entonces, Steve, yo quisiera añadir una pregunta mía a esa batería de preguntas que te hicieron, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que preocupa tanto? ¿Qué es lo que llama tanto la atención que tú haces en Cuba como activista? Incluso, bueno, ya no solo para la seguridad, sino para beneficio de todo el que te está viendo.
Ya, mira, realmente, además del tema de mi trabajo periodístico, yo soy coordinador de una biblioteca independiente desde el año 2012 y a través de esta biblioteca impartimos talleres, cursos, imprimimos boletines, folletos, distribuimos información en soporte digital, y esto a veces molesta porque es una manera que tenemos de romper con la censura, pero bueno, como yo hay muchos otros que hacen esto. Yo quizás soy un poco más puntilloso, un poco más exquisito a la hora de reunir información, a la hora de contrastar las fuentes de que me llegan las informaciones, y trato de realmente llegar a la comunidad, que creo que es muy importante, y ustedes lo mencionaban ahora en la pasada entrevista, de que hay que llegar a la comunidad. Hay que llegar a la opinión pública internacional, pero primero que todo hay que trabajar con las comunidades. Si nuestra comunidad no nos reconoce, no nos conoce, no nos sensibilizamos con sus problemáticas y no nos ven a nosotros como potenciales líderes, o al menos como personas que realmente estamos, somos gente de pueblo, igualmente que ellos. Creo que hay una línea entre sociedad civil y sociedad en general que uno no debe a veces permitir que se marque, ¿no? Que tienen que ver que realmente eres parte de la población, y romper con esa mítica de que somos asalariados del imperio, de que somos mercenarios, que es un discurso que ya está desgastado, pero que realmente a veces funciona cuando no llegamos a la comunidad.
Por cierto,
Steve, es esto sencillamente.
Sí, pero parece, sumado a la pregunta de mi colega Omar López, parece ser que el tema de la censura ya sobrepasa la situación de los activistas y periodistas independientes y bibliotecarios independientes como tú. Ha habido quejas recientes en varios órganos de prensa provinciales cubanos por la censura oficialista, sobre todo periodistas jóvenes que quieren expresar su punto de vista diferente al oficialismo, y algunos de ellos, ¿por qué no?, que quieren recibir una paga mejor que la que da el Libelograma o Juventud Rebelde. ¿Crees tú que ahí está la semilla del trabajo que ha hecho la prensa independiente, que a lo mejor en un futuro puede lograr la colaboración de algunos de estos periodistas jóvenes que están descontentos con el oficialismo?
Mira, yo pienso que cualquier trabajo que sea en pos de lograr la más mínima apertura, la más mínima bocanada de aire fresco, es válido. Y si de alguna manera, con las bibliotecas independientes, con los diarios independientes, ya sea en soporte digital, ya sean impresos y distribuidos de mano en mano, se ha logrado esto, y se ha logrado que la gente sepa que hay otros medios alternativos de información, yo creo que sí, que eso llega a todas partes, llega a las universidades, llega a la Facultad de Periodismo, y los periodistas cubanos están empezando a darse cuenta de que la prensa, hay otra manera de hacer prensa, hay otra manera de hacer periodismo, y que sencillamente con una censura gubernamental tan estricta es imposible ser verdaderamente periodista. Y si algo nos enseñan desde pequeño acá, seguir el ejemplo de José Martí. José Martí fue periodista y él rompía la censura también, así que por lo tanto ni hacemos nada ilegal y creo que vamos por el rumbo correcto, ¿no? Tratando de romper la censura.
Oye, nos queda un minuto, se nos acaba el tiempo. La razón de la invitación ayer cambió el tema producto de lo ocurrido contigo en las últimas horas. Íbamos a hablar de impuestos. Sí. Te prometemos que te vamos a dar en los próximos días espacio, pero dame una síntesis en un minuto. ¿Hay cuestionamiento con el tema de los impuestos, por los nuevos impuestos?
Hay cuestionamiento porque realmente se desconfía mucho de ese tema, de que el 5% realmente vaya a servir de algo para la seguridad social. Se está cuestionando mucho el tema de que aumentaron el salario por una parte hasta cierto punto y ahora me van a descontar 25 o 30 pesos moneda nacional. Si cobro más entonces, ellos hablaron de 2.500 pesos. Muy pocas empresas realmente pagan este dinero, generalmente son empresas constructoras o empresas que están directamente a algún rubro exportable muy, muy definido, pero realmente hay una preocupación no tan creciente aún porque no se ha aplicado, habrá que esperar ahora en octubre cuando ellos apliquen realmente ese tema, cómo se va a comportar, pero sí hay preocupación porque ya le digo, para alguien que gana 520 pesos, que te quiten 25 o 30 pesos de tu salario, es realmente una cantidad importante.
No, y otro tema será a ver de lo que te descuentan supuestamente para el Seguro Social, a ver cómo se emplea esto en las arcas estatales. Te prometemos que...
Ese es el tema, ese es te va a emplear y cómo.
Y cómo, por supuesto. De eso hablaremos en los próximos días, Steve. Gracias y te contactaremos al respecto. Las gracias al periodista independiente de La Habana, Steve Michael Pardo. A nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro, como siempre. Espérenlo mañana aquí a la misma hora, a las 3:30 en Radio Martí. Extensivo el agradecimiento para nuestro técnico en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, y en la producción, Ofelita Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes la invitación permanente. Mañana viernes, de cara al inicio del fin de semana, el baloncesto el domingo, Omar.
Sin lugar a dudas.
Nos vemos mañana aquí a las 3 en Cuba al día. Sigue en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.